Buenas noches, soy Alba Lopera. Les hablo desde Mundo Viperino, emitiendo una vez más con ilusión para Mundo Insólito, una radio en la que, como bien dicen, cada programa es un mundo por descubrir. El día a día de cualquiera de nosotros está plagado, o puede estar plagado, de sucesos inquietantes. Haciendo acopio de otro de los principios de Mundo Insólito, las afirmaciones rigurosas y documentadas son las más escalofriantes. Al fin y al cabo, como ya les he comentado, no hay nada más aterrador que la verdad. Debido a las perversiones sobre lo que es bueno y malo que han introducido las principales religiones y la sociedad en general, mucha gente está confundida. No hay ninguna razón para temer a los demonios de Satán. Cuando los tratamos con respeto y nos acercamos a ellos con honestidad, son maravillosos. Su mayor propósito es enseñar a la humanidad. En lo que se refiere a venganza y castigo de los enemigos, esto forma parte del aprendizaje, porque la justicia es esencial. A lo que conlleva el poner la otra mejilla es a la pérdida de la ley, al caos y al eventual colapso de la sociedad civilizada. Tanto la venganza como la justicia son necesarias. Porque si no existen correctivos, los perpetradores continuarán con su conducta abusiva y abusarán libremente de otros. Cuando nos hacemos amigos de los demonios, con frecuencia ellos infligen venganza sobre aquellos cuyas intenciones son hacernos daño, y también nos cuidan y nos protegen. Yo he visto a mis enemigos y a enemigos de los seres que quiero siendo castigados, incluso antes de yo pedirlo. Muchos de los demonios se especializan en enseñanzas éticas. Este hecho prueba que los demonios no son malvados. Hay que responsabilizar al responsable. El honor y la verdad son muy importantes para Satanás. Satanás odia a aquellos cobardes que son muy débiles como para responsabilizarse por sus acciones. Satanás representa al que es fuerte y justo. Esto es un escrito de un satanista anónimo, reproducido en numerosos libros de ocultismo y llevado a cabo en algunas ramificaciones de la filosofía luciferina. Da la impresión de que los esbirros del Señor de la Oscuridad sean más humanos de lo que pensábamos. O quizá no. ¿Y esto es lo que el diablo nos quiere hacer creer? Aun con todo, son muchas las personas que a lo largo de los años han querido contactar con estas entidades. ¿Ustedes quieren jugar con demonios? Hay una actividad muy buena para poder regalarles un pequeño recreo. Se lo agradecerán. Y quizá en un futuro puedan devolverle el favor de algún modo. Ya saben el dicho. Hay que tener amigos hasta en el infierno. Pero esto es algo que corre de su cuenta. Desde este programa no nos hacemos responsables de lo que pueda ocurrir. Si compartimos esto es con mera intención informativa. Y nada más. Quiero hablarles del conocido juego de las cerillas. Se requieren 3 cerillas con su respectiva caja, una hoja de papel, un bolígrafo y, lo más importante, permanecer solo en su casa. Dado a que también hace falta que haya el mayor silencio posible, la gente tiende a jugar pasada la medianoche, a altas horas de la madrugada. Bueno, realmente ya de por sí las reglas estipulan que sea a partir de las 12 de la noche, pero por alguna razón, cuando se desea jugar a esto, la tranquilidad no vendrá hasta las 2 o las 3 de la mañana. Quizá es un aviso de los ángeles para que no se juegue con fuego. Una advertencia del más allá para que decidamos dormir en vez de llamar a entidades oscuras. Bueno, recordemos, según el escrito de ese satanista anónimo, si no busca usted hacer daño a un demonio, no le atacarán. Necesitará cerrar las puertas de todas y cada una de las habitaciones de su casa, y luego escoger un cuarto, ir allí y también cerrar la puerta. Debe haber completa oscuridad. No permita que entre la luz, ni siquiera la luz de la luna. Prepárese mentalmente. Es difícil, pero inténtelo. Hágase a la idea de que va a ceder su casa durante un tiempo a las ánimas perdidas y otras entidades. Relájese. No le van a hacer daño. Tiene 10 minutos para encender una luz y preparar una invitación. Coja el papel y córtelo en tantos trozos como habitaciones tiene la casa en la que usted está, exceptuando el cuarto en el que usted decida permanecer. En cada pedazo escriba «Yo» y añada su nombre. Los invito a una fiesta cordialmente, la cual durará desde... Y a partir de ahí ponga una hora de inicio y una hora de finalización. Un pequeño consejo. Ponga el menor tiempo posible. No sea tan imprudente de notificar que la fiesta durará varias horas. Diga que durará 3 minutos. 5. Si se siente muy valiente, escriba que serán 10 minutos. Agarre con decisión las invitaciones cuando estén hechas. Recuerde que usted es el anfitrión y, por tanto, el jefe. Introduzca cada papel por debajo de la puerta de todas las habitaciones. Después, acuda al cuarto elegido, respire, tome la caja de fósforos y apague la luz. Diga en voz alta: «Sois todos bienvenidos a mi fiesta». Ahora intente encender la primera cerilla. Si no se prende, intente con otra. Puede usar 3 cerillas, por lo que tiene hasta 3 oportunidades. Si ninguna de ellas se enciende, mala suerte. Significa que nadie vino a su fiesta. Puede encender la luz, recoger las invitaciones y dormir. Pero si de esas 3 se prende una sola, enhorabuena. Hay invitados en su casa. Va a tener que sostener ese fósforo con la mano, con los dedos. Y por lo que más quiera, no mire atrás. Le aseguro que no va a querer verlos. No querrá cruzar la mirada con un demonio. Y ya no se puede deshacer lo pactado. Va a tener que aguantar el tiempo establecido porque a los demonios no les gusta la gente maleducada. Y sería grosero terminar la fiesta antes de lo marcado u observarles fijamente. A nadie le agrada que le analicen con la mirada, ¿verdad? Cuando el fósforo se apague, usted comenzará a sentirse muy mal, muy inquieto. Sus invitados se acercarán más a su espalda. Aunque todo esté sumido en la oscuridad, no se dé la vuelta. Notará pesadez, el pánico latente y un toque de tristeza. Espere pacientemente a que el tiempo marcado expire. Antes del último segundo, uno de ellos le dará las gracias, bien con una voz infantil o con una voz masculina, pero siempre en un susurro tenue. Será entonces cuando todas las entidades se marcharán. Y el más allá tendrá una pequeña deuda con usted. Desde hace siglos, el ser humano ha intentado ponerse en contacto con el mundo de los difuntos, mediante rezos, sacrificios, rituales y todo tipo de juegos. Juegos, bueno, por calificarlo de alguna manera, porque la Ouija, por mencionar algo, no es un juego. Sin embargo, ya conocemos la naturaleza curiosa del ser humano. Nuestra mente es capaz de hacer cosas increíbles. Si nos dejamos llevar por las malas emociones, nuestra vida empeorará y nuestra salud física se verá resentida. También se han dado casos de curaciones sorprendentes y casi imposibles. Y lo más impactante e importante del programa de hoy, hay testimonios de personas que garantizan haber creado a una entidad energética por medio de la proyección del pensamiento. Desde hace tiempo, el misticismo tibetano ha desarrollado un método para crear seres espirituales con el poder de la concentración de los pensamientos. La exploradora Alexandra David Neal fue la primera occidental que descubrió esta disciplina. Estas entidades se llaman tulpas, conocidas como mascotas energéticas o mascotas espirituales. Se cree que los tulpas son seres conscientes con sus propias preferencias y que no están completamente controlados por sus dueños. Son intermediarios entre sus creadores y el potencial de sus subconscientes. Estos afirman que los tulpas pueden recuperar cualquier recuerdo, curar cualquier trauma, disipar el dolor crónico, potenciar su capacidad de estudio o simplemente hacerles compañía. Pero se corre el riesgo de que suceda lo que le ocurrió a Alexandra. Que su tulpa se caricaturizó, se independizó de ella y se volvió oscuro. Le costó, según su testimonio, semanas el poder deshacerse de su creación. Desde numerosos foros de internet advierten que diseñar un tulpa no es un juego, ni es algo que deba hacerse a la ligera. Requiere de mucha reflexión, porque es una decisión para toda la vida. Y aunque se le intente destruir, en el fondo siempre habrá una conexión que le enlace con él, incluso en la línea temporal. También explican que los niños y adolescentes no deben intentar crear un tulpa, ya que saldría horriblemente mal, puesto que un requisito indispensable para este proyecto es el de tener una mente madura. No ser maduro, sino contar con una mentalidad adulta en todos los sentidos. Se han dado casos de personas que han creado tulpas con el objetivo de esclavizarlos sexualmente. Y de gente que cuando se han aburrido los han matado. ¿Les parece ético? Bueno, ellos argumentan que no son seres vivos del todo. O al menos que no hay pruebas contundentes al respecto, así que no tienen remordimientos. Los tulpas suelen manifestar gran curiosidad por el cuerpo de su creador. Algunos quieren saber qué se siente siendo una persona de carne y hueso. Si el creador es benévolo, puede ceder y practicar lo que se denomina un intercambio, mediante el cual el tulpa estaría poseyendo el cuerpo del creador mientras éste observa desde el borde de la consciencia. Para muchos, esta práctica está peligrosamente cerca de la esquizofrenia o del trastorno de identidad disociativa. Los creadores de tulpas lo niegan rotundamente. Por lo que cuentan, en la casi totalidad de los casos, el creador puede escoger volver a su cuerpo en cualquier momento, y que estos juegos con los tulpas podrían influir radicalmente en el tratamiento de la esquizofrenia y de otros trastornos psicóticos. Uno de los motivos por los que ha tenido tanto éxito es la lucha contra las farmacéuticas, ya que se argumenta que la tulpaterapia podría ofrecer una alternativa gratuita que no necesitaría institucionalización ni aislamiento social. ¿Son demonios los tulpas? ¿Crearlos es rendir culto al satanismo? ¿O estos son meras invenciones? Lo que antes era terrorífico, ahora es motivo de orgullo e incluso de modernidad. Me explico. Gracias a Hollywood, podemos contar con un prototipo de mago o bruja que, mediante seres populares y artistas de renombre, se ha convertido en una figura simpática y atractiva para la imitación. Ciertas obras literarias y películas han sido fuertemente criticadas por las comunidades cristiana y satanista, como ocurrió con Harry Potter o Sabrina en Netflix. No ocurrió con la película Mr. Babadook, que fue considerado un icono LGTB por gente perteneciente a este colectivo. Según contaron, esa macabra entidad en realidad era una persona solitaria que deseaba vivir tranquila y homosexual.
Especial y amigo, te harás de él. tres llamadas. Baba, batuk, tuk, tuk. Entonces sabrás que cerca está. Y si miras, le verás.
Baba, batuk, tuk, tuk.
¿Qué te parece si leemos otro él?
¿Has dicho que podía leer?
El satanismo o la brujería wiccana es la practicada por popularidad, o al menos visibilizada como tal en plataformas como Twitter y en movimientos sociales como las distintas ramificaciones con las que contaría el feminismo actual. Ya se habló de ello en periódicos como El País, el cual relató en un artículo cómo las brujas son el nuevo símbolo feminista para las famosas. Concretamente, algunas de las mujeres de la citada publicación alegaron lo siguiente. Nosotras, mujeres, decimos que somos herederas, hijas y hermanas de aquellas injustamente llamadas brujas, ya que la bruja pone de relieve lo que se espera que las mujeres mantengan escondido, bajo riesgo de convertirse en algo incontrolable y destructor, la sexualidad y el poder. Iconos artísticos del colectivo LGTB también estarían estrechamente ligados al satanismo. Lady Gaga, por ejemplo, sería un artista a mencionar. O Marina Abramovic y su libro de 1997 llamado Spirit Cooking, el cual sería mera literatura, según la autora. En ese poemario encontramos piezas como esta que les voy a compartir ahora. Mezcla leche materna fresca, comienza, con leche de esperma fresca. Bébela en las noches en las que haya terremotos. Con un cuchillo afilado, corta profundamente dentro del dedo medio de tu mano izquierda. Come el dolor. Gira rápidamente hasta que pierdas la conciencia. Intenta comer todas las preguntas del día. Si bien esto ya de por sí sería controvertido, la figura de la señora Abramovic estaría cargada de polémica, especialmente por sus performances, las cuales han dado mucho de qué hablar. Y más cuando en una de sus fiestas estuvieron invitados los hermanos Podesta, señalados en la teoría Pizzagate. Desde Disney, cuya película de la Cenicienta tenía a un personaje felino llamado Lucifer, hasta la música actual donde Billy canta piezas con frases como «Mi Lucifer está solo».
«My Lucifer is lonely».
El contacto con el príncipe de las tinieblas se ha convertido en un burdo coqueteo y pasatiempo de los más inconscientes, porque no resultaría muy sensato invocar a fuerzas desconocidas, ¿no creen? Bueno, allá cada cual. De hecho, años atrás, las ouijas se regalaban en papelerías y kioscos, y hace más de 50 años que en Estados Unidos iba orientada a niñas de 8 años, causando todo tipo de discusiones por sexista y peligrosa, según se denunció en medios angloparlantes. Al fin y al cabo, era un juguete exclusivamente femenino, porque la tabla estaba pintada de color rosa. Podemos reírnos, pero la situación que tienen las nuevas generaciones no se diferencia mucho de la que había hace medio siglo. En diciembre de 2019, la Asociación Internacional de Exorcistas emitió un comunicado de alerta orientado a las familias para garantizar la protección de los más pequeños. Según explicaron, se publicó un tratado llamado Un libro de demonios para niños, cuyo autor es más que conocido por su cercanía al ocultismo. Dicho libro enseña a los niños, según los exorcistas, a cómo interactuar e invocar demonios. El autor mantiene que tiene como objetivo llegar a los niños de entre 5 y 10 años, algo que es, desde la postura de los religiosos, un público particularmente indefenso y manipulable a quien se le quiere presentar el satanismo como una alternativa normal entre otros cultos. Es cierto que este libro se presenta como un divertimento, como un entretenimiento lúdico, pero que no deja de ser un manual de brujería para invitar a entidades. De hecho, los exorcistas advierten en el comunicado que el libro forma parte de un intento más amplio de normalizar el satanismo y presentarlo como una alternativa normal, similar a otras filosofías y creencias. Este libro llega a afirmar que si la adoración al diablo se limita a la simple celebración y que aquellos que lo practican no cometen crímenes, no tiene nada de malo. Es más, el padre Francesco Bamonte, presidente de esta asociación, insiste en que no hay que meterse con demonios. Quien invita a un niño a convocar a un demonio, explica, es como ver a una persona poner una granada en las manos del niño para jugar. Tarde o temprano, el niño tirará de la anilla y explotará en sus manos. Más adelante, añadió que quien invita a un niño a evocar demonios es como si le dijese que es posible ayudar a un criminal para obtener cualquier ayuda y lo está induciendo a perder su identidad, su personalidad y a ser destruido moral, psicológica y espiritualmente. Por el momento, este libro parece haberse olvidado. La presión realizada por la comunidad cristiana y otras familias preocupadas por la banalización de temas esotéricos habría causado un gran efecto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente es motivo de alarma? ¿Qué interés puede haber en acercar a nuestros hijos a la adoración de Lucifer? ¿Realmente qué representa la ingesta de sangre o las llamadas de ayuda a ángeles caídos? ¿O la autoflagelación? ¿Qué es Dios y qué es Satanás? Podríamos formular muchas más preguntas y a raíz de aquí fomentar un debate enriquecedor. Pero eso se lo dejo a ustedes. Nos vemos en el próximo programa.